del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comierais de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana hemos visto cómo los judíos, al pensar sobre sí mismos, sobre su existencia como pueblo, el pueblo elegido de Dios, pues tuvieron que, iluminados por el Espíritu Santo, pensar en el principio de su historia de salvación. Y entonces se dieron cuenta cómo Dios había sido bueno, porque no podía ser de otra forma. Pero existía el pecado entre ellos, y ese pecado tenía que tener alguna explicación. Había una injusticia profunda. La injusticia en la Biblia es una palabra que no significa la virtud de la justicia, eso de no dar a cada uno lo que se debe. La justicia en la Biblia significa ser justo, aquello por lo que uno es justo, aquello por lo que uno es agradable a Dios. Eso es la justicia. Y entonces se veía al pueblo de Israel que no podía achacarle a Dios pues todos los problemas, las dificultades, el pecado, todo lo que había por medio. Y entonces pues el Espíritu Santo les iluminó para conocer esto, para conocer esta historia de los primeros padres. Nosotros aquí no nos metemos, como hacen los exégetas actualmente, en si esto es real o no es real, si existió Adán, si existió Eva, si no existió. Nosotros no nos metemos sencillamente pues porque no es nuestro tema. No somos exégetas. Y además ni nos interesa siquiera gran cosa. Lo único que nos interesa es saber que esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, pues es una cosa absolutamente importante. Si es palabra de Dios, pues entonces te afecta. Entonces es algo que se te dice a ti. Es algo que te tiene que llegar al corazón y es algo, por lo tanto, que te va a enseñar muchas cosas. Y la primera cosa que te va a enseñar esta palabra de Dios es que la historia de Adán y Eva es de hoy, 17 de octubre de 2004, aquí en Paterna, Valencia. Es que tú eres Adán y Eva. Es que tú eres la que se ha comido la manzana. Es que somos nosotros los que nos estamos comiendo la manzana todos los días. Es que somos nosotros los que no aceptamos los límites, no aceptamos ser criaturas. Somos nosotros los que, en definitiva, tenemos que ver con este pecado original, con este pecado de nuestros primeros padres. Es muy bonito decir, si no hubiera existido Adán y Eva, que nos cargaron con todo lo que nos cargaron. Mire usted, Adán y Eva es usted. Que estamos cargando con toda nuestra culpa a lo largo de los siglos. El pecado original es un pecado de transmisión, como dice Santo Tomás de Aquino. Se transmite de padres a hijos. Nos transmitimos el pecado los unos a los otros. Y no podemos decir que somos inocentes de este pecado. Estamos incursos en la corriente de este río de humanidad pecadora. Y a su vez nosotros con nuestros pecados le dejamos una herencia mala a nuestros sucesores, a nuestros seguidores. Alguna de vosotras puede decir, ah, yo no. Yo con el pecado original no tengo nada que ver. Además, no siento que lo sufra, yo ni lo sufro. Pues mira, yo te digo, si tu abuelo y tu abuela no se entendían bien, no se quisieron, tenían un hogar muy poco amoroso, muy poco cálido, tú lo estás pagando. No lo notas, ¿verdad? Pero tú lo estás pagando. Y a lo mejor tienes unos genios. Y a lo mejor tienes unas pesadumbres. Y a lo mejor tienes unas neurosis. Y unas cosas que te vienen de tu abuelo y de tu abuela. Y no digamos si eran unos borrachos. Si eran unos, pues, viciosos de cualquier tipo. O los tatarabuelos, o los padres, o los anteriores. Todo eso se transmite. Hay un subconsciente de la humanidad en que se va transmitiendo todas esas cosas. Y tú lo vas heredando. El pecado original es real. Actúa. Nos educamos los unos a los otros más por pecado original que por bondad de Dios. Yo cuando era pequeño, en tiempos de Franco, pues no podía, había oído siempre que los judíos y los protestantes eran muy malos. No vi nunca ninguna sinagoga ni ninguna iglesia protestante porque estaban prohibidas y no podían existir. Pero yo tenía la idea de que eran muy malos. Yo no conocía a ninguno. Yo no conocía a ningún protestante. Yo no conocía a ningún judío. Pero yo ya les había juzgado en mi corazón. Yo había hecho ya un juicio sobre ellos. Malos. ¿Y cómo es posible que sean malos? ¿Y por qué son malos? Yo nunca me lo pregunté. Eran malos. Yo lo supe por pecado original. Pues el de mis padres, el de mi cultura, el de España en aquel momento, yo lo supe. Y no solamente en España. Cuando yo era corista, ya que hablamos de coristas aquí mucho, estudiante de segundo de filosofía, tercero, que me enviaron a estudiar a Alemania, un día estaba en la casa de otro estudiante en una ciudad, por Semana Santa, yo creo que era. Y en un momento dado me asomé a una ventana y una de las dos hermanas del otro estudiante, que eran más o menos de mi edad, una chica pues de 20 años o así como yo, se pone a la ventana junto a mí. Y desde su casa había un pequeño jardín. Y después venía otro jardincito y otra casa. Y me dice la chica, dice, con esos no nos hablamos. Dice, son protestantes. Y me lo dijo con voz baja, así como diciendo, por supuesto, no nos hablamos con ellos. Todo esto son cosas del pecado original que están ahí dentro de nosotros. Y si nos metemos en política, ¿cuántas personas hay hoy día? Yo tengo a alguien muy cercano a mí en el País Vasco que antes de los 7 años están odiando a España y no saben lo que es eso, porque se lo han metido por puro pecado original, porque ese niño no tiene antes de los 7 años capacidad de odio. Y entonces, antes de tener uso de razón, ya hace juicio, es decir, ya hace pecado. Y ya crea enemigos, y ya tiene enemigos, y ya se está haciendo mucho daño a sí mismo. Ya se le está sembrando odio en el corazón, ya se le está endureciendo el corazón. Figuraos si es importante el pecado original. Y decimos, ¡oh! Lo de Adán y Eva, si eso fue mentira. Si no existieron Adán y Eva puede ser que no existieran, pero tú existes. Y tu padre y tu madre. Y existe esa realidad. Y existía en el pueblo judío. Y existe en todos nosotros. Y por más que queramos, ahí está. Somos sujeto y objeto del pecado original. Y no podemos evitarlo porque sencillamente pues no sabemos por qué. No sabemos por qué. Lo que pasa, queridos, es muy bueno. Y saca de los males, saca bienes, siempre saca bienes. Y aquí tenemos un mal que es el mal más grande de todos los males. Pero se llegará a decir un día por San Pablo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y si es así, pues podemos cantar con la Iglesia aquello de oh feliz culpa que mereció tal redentor. Podemos cantar. Este momento no es un momento todavía de cantar, lo cantaremos. Es un momento de examinarnos y de conocer nuestro pecado. Porque el pecado original, por lo tanto, siembra en nosotros el mal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú no cometes pecados, eres pecado. Todos los pecados están sembrados en ti. De tal forma que a lo largo de tu vida, pues irán saliendo unos u otros, depende de la situación que tú tengas que venir. Ah, es que yo envidioso no he sido nunca. Es que yo odiar no he odiado a nadie nunca. Quieto. Que Dios no te ponga en una situación de odio porque verás. Que no te ponga la vida en una situación porque verás si odias o no odias. El odio es una defensa natural del ser humano. Es una defensa natural. Cuando te machacan y te machacan y te machacan y tú no puedes responder, la única salida que tienes para no morirte es odiar. Pero el odio es pecado, es parte de esta debilidad profunda humana. Y si es pecado, necesitas a Jesucristo para redimirlo. Me lo decía a mí una señora de Madrid, que no soportaba a su padre y a su hermana, que los odiaba por el trato que le daban. Y yo decía, bueno, te entiendo, el odio es una reacción natural, pero tú tienes una ventaja, y la ventaja que tú tienes es que sabes que no puedes odiar, pero también tienes la salida. Sabes que si eso se lo entregas a nuestro Señor Jesucristo, pues se te quita. Lo dice San Pablo muy bien. Nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Y si hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, también resucitaremos con Él. ¿Qué quiere decir ser bautizados en la muerte de Cristo? Quiere decir que todos nuestros pecados, deficiencias, odios y esto, se los podemos entregar a Jesucristo, porque nos dice San Pablo que están en la cruz de Jesucristo, allí, el acta donde constan todos nuestros pecados está allí, ha sido clavada en la cruz. Y si tú experimentas eso, que tus pecados no te pertenecen, que le pertenecen a Jesucristo, porque ha muerto por ellos, si tú se los entregas, entonces puedes resucitar en tu pecado. El problema del pecado no es que seamos débiles, el problema del pecado es que muchas veces queremos vivir del pecado. Nos gusta vivir del pecado. Hay hombres que viven para el pecado y del pecado. Odian y no quieren dejar de odiar. Saben que el ganar este dinero significa la explotación de determinadas personas y no quieren dejar de explotar y oprimir a esas personas. Lo saben, y lo saben perfectamente. Entonces no entregan eso a Jesucristo. Quedan con ellos siempre. Lo tienen ahí como un peso en su vida. Y por lo tanto no son liberados de él. Y entonces el pecado les hace daño. Y mucho daño porque ahí está. En nuestras comunidades, hombre, cosas gordas de estas, pues gracias a Dios, creo que no las hay. Pero si alguna vez hubiera alguna, bueno, pues, yo siempre cuento cuando hablo de esto, de una vez que confesé a una monjita joven, muy joven, que tenía otra connovicia, y se fue a confesar y me dijo que odiaba a la otra. Eran 11 o así. En otros tiempos, claro. No debía ser una cosa muy importante porque era una cosa de apuntes, de universidad. Y entonces yo le dije, bueno, si la odias, pues vamos a hacer un poquito de oración para que el Señor te quite ese odio. Y me dijo ella, yo sé que si hago oración, el Señor me quita este odio que tengo en el corazón. Dice, pero es que no quiero. Es que no quiero que me lo quite. Se defendía de Dios. No. Yo quiero odiarla. Yo quiero odiarla. Y algunas veces, pues, puede haber algo de esto en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos ayuda y el Espíritu Santo nos ilumina. Y decimos, no, pues a pesar de todo, yo me rebelo y yo voy contra esto. Y entonces enganchamos en directo con Adán y Eva. Porque ¿qué hicieron Adán y Eva? Pues rebelarse, pecado de rebeldía, pecado de desobediencia. El Señor les había dicho, de este árbol no comeréis. Y ellos comieron. ¿Por qué? Pues porque la serpiente, que es el más astuto de los animales, está por ahí, siempre susurrando por lo bajo. Bueno, no hagas caso, no pasa nada. Después te arrepientes, después esto. Y tú, pues, crees en Dios y dices, Dios me lo perdonará. Depende de la culpabilidad que tengas. Depende de cómo cada uno se sienta dentro de sí mismo. Pero el pecado pues está ahí y nos puede hacer daño. Sobre todo nos puede hacer daño pues porque, mira, nosotros estamos en una historia de salvación, como decíamos estos días. Aquí en esta casa estamos en una historia de salvación, como todos los cristianos, como en una parroquia, como en cualquier sitio. Estamos en una historia de salvación. Y entonces la falta de transparencia, la falta de comunicación, el esconder eso, pues significa que tú no acabas de entregar todo lo que tienes al Señor. Y la rebeldía, pues te hace vivir así, nos hace vivir de determinadas formas. Entonces, pues sí, Adán y Eva existen hoy, siguen existiendo, somos nosotros. El pecado original es muy real. Ahora bien, nos dice la teología que el pecado original no condena a nadie. No nos condena a nadie. ¿Por qué? Porque el pecado original, mientras no se haga personal, no somos culpables de él. Nos mete las semillas. Nos mete las semillas por las cuales yo juzgo a los judíos, juzgo a los protestantes, nos mete la semilla, juzgo a los españoles, juzgo, pero mientras no lo haga personal. Pero de ser original a ser personal va un paso, porque lo haces tuyo. Cuando lo haces tuyo, cuando con tu voluntad haces tuyo esto y te afilias a ese partido, te afilias a ese odio, pues sencillamente ya eres uno que vive el pecado en primera persona. Y entonces ese pecado ya te hace daño. Y como decía antes, no es que cometas pecados, es que eres pecado. El problema que tenemos en todo esto es que no nos acostumbramos, ni nuestra formación nos ha acostumbrado a ver la dimensión del pecado. Porque nosotros creemos que el pecado lo podemos quitar por nosotros mismos. Nosotros creemos que con un esfuercito más que haga, el pecado se me va a ir. Y eso es lo que hemos escuchado muchas veces en la vida. Si tú haces un esfuerzo, si haces buenos propósitos, si haces penitencia, si rezas mucho, si esto, se te van a ir los pecados. Pero no se te van a ir. El pecado no se te... es muy profundo. Lo dice Santo Tomás de Aquino muy claramente, el pecado ha destruido tu naturaleza. Mejor dicho, no la ha destruido del todo. Los protestantes dicen que sí, que ha destruido nuestra naturaleza. Santo Tomás dice no, pero nos ha dejado profundamente heridos el pecado, por una herida en la inteligencia, y por eso cometemos tantos errores. Por una herida en la voluntad, y por eso no sabemos nunca dónde está el bien. La voluntad busca el bien. Y uno se encuentra en el bien en estar aquí, en este claustro. Y otros encuentran bien, el bien, en pasarse todas las noches gritando en la Kinépolis, esta que tenéis al lado de vuestra casa. Otra herida que tenemos es en la herida de la actividad, podemos decir. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza. No tenemos capacidad, no somos personas que luchamos contra lo difícil, lo arduo, somos perezosos, pero perezosos en serio. Mire usted, padre, yo no es que sea perezosa, es que tengo la tensión baja. Ya, ya bastante bajita la cena. Y otros tenemos otro pecado que dice Santo Tomás, otra gran herida, que es en la afectividad. ¿Cuántas heridas hay en la afectividad? ¿Cuántos daños nos han podido hacer? Sobre todo nos han podido hacer. Porque en la afectividad hay muchos daños. Más de los que hemos hecho nosotros. Nos han podido hacer, pues porque, bueno, pues a lo mejor nos violentaron, a lo mejor de una forma o de otra, pues, no sé, no nos han querido suficientemente, no nos han valorado, no hemos encontrado justicia en esa parte. O sea que la naturaleza humana ha quedado profundamente herida por el pecado original. Y entonces no vale decir, ah, mira, yo con un poco esfuerzo, eso me lo decían a mí mis maestros de novicios, y estaban muy equivocados. Con esfuerzo no se logra la conversión de los pecados. El esfuerzo no tiene capacidad para llegar a la hondura que tiene el pecado en el hombre. San Pablo nunca te dice que te esfuerces. San Pablo te dice que te conviertas. Y los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, cuando aquellos hombres le dijeron a San Pablo, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Puesto que hemos pecado, puesto que hemos traicionado a Jesucristo, porque San Pedro les decía, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros habéis clamado delante de Poncio Pilatos, que era un traidor y un malhechor, y habíais dicho, crucifícalo, a ese Jesús Dios lo resucitó. Y no solamente lo resucitó, sino que lo ha constituido Señor. Ayer cantabais por la tarde, en vísperas, que me sonaba a dulce o a pastel de gloria. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Lo estabais cantando y no sabéis cómo me sonaba. ¿Cómo suena ese querigma? ¿Cómo suenan esas frases? Y además, con lo bien que lo cantáis. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. A ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado y habéis gritado delante de Poncio Pilato, crucifícalo. A ese Dios lo ha constituido Señor y juez de la historia. A ese le habéis crucificado vosotros. Y entonces aquella gente decía, cuando se dio cuenta, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Y qué les contesta San Pedro? Convertíos al Señor Jesús. A ese que habéis crucificado, convertíos a él, bautizaos en el Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. La conversión viene por Jesucristo, no por el esfuerzo humano. La conversión viene de la gracia de Dios, de la gratuidad de Dios. O como dice San Pablo, bautizados en Cristo, viene la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces lo que tenemos que descubrir como antídoto de este pecado original de Adán y Eva, que es el tuyo y el mío, es a Jesucristo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces con profunda humildad todos los días de tu vida tienes que decir, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Tú piensas que haciendo esfuerzos para llenarte de virtudes vas a librarte del pecado. Mira, el pecado es mucho más radical que tú. Mucho más radical que tú. Y no puedes con él. No puedes con él. Si pudiéramos, ¿verdad? Si pudiéramos nosotros librarnos del pecado. Pero ¿cómo te vas a librar del pecado si es que lo eres? Ay, no, yo voy a ver así, haciendo el esfuerzo, creo en mí como una segunda naturaleza perfecta, A ver si yo puedo con mi esfuerzo crear una segunda naturaleza que esté sobre la primera. La primera ya sé que está herida, pero yo... No, no puedes cerrar la herida en falso, no puedes cerrar la quemadura en falso. El único que te libra del pecado es Jesús. Y figuraos cómo nos libra del pecado. No nos libra del pecado diciendo, no, del pecado no vamos a hablar. No, no, no. Dice San Pablo en la carta a los romanos, la ley, Dios nos la dio para que abundara el delito. ¿Cómo? ¿Para que abundara el pecado? ¿Cómo es posible esto? Leeos el capítulo 5, 6 y 7 esta noche de San Pablo. ¿Para que abundara el delito? No, porque el delito es abundantísimo. Somos delito, somos pecado. La ley se nos dio para que conociéramos que éramos pecado, para que conociéramos el delito que hay en nosotros. La ley se dio para que, conociendo el pecado que hay en nosotros, nosotros clamemos a Dios. Porque el problema de la ley es un problema serio, que nos da a conocer el pecado, pero no tiene fuerza para librarnos del pecado. No tiene poder la ley para librarnos del pecado. Y entonces, si la ley me da a conocer el pecado y no me puede librar del pecado, pues díganme ustedes cuál es la suerte del hombre. Y dice San Pablo al terminar el capítulo 7, ¿quién me librará de esta contradicción? ¿Quién me librará de este peso de muerte, de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y este es nuestro problema básico. A esto conduce el pecado original. No engolfarnos en él y culpabilizarnos hasta el fondo, sabiendo que somos pecado, sino a nosotros ya cristianos, sabiendo que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí está Jesucristo. El problema de la ley es muy importante, pero no te da la solución, porque no tiene poder de liberación, de libertad. Es lo que sucede ahora cuando va mucha gente al psiquiatra. Y los psiquiatras pues tienen una cosa buena, y es que te dicen de dónde te vienen tus males. Pues mire usted, es que tiene una asociación ahí de pequeña, que su madre la maltrató, su padre y esto, y le han nacido estos traumas y estas cosas y todo esto, ¿no? Y sales del psiquiatra pues muy, muy conocedora de todo lo que te pasa. Pero llegas a casa y todo lo que te hacía mal antes te sigue haciendo igual. Y vuelves al psiquiatra, y vuelves. Y al final ya le tienes que decir, mire usted, yo lo que quiero, yo no quiero que me explique usted lo que tengo, sino que me lo cure. Pero eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. O como decía un compañero mío, y hablaba y decía de un señor que estaba muerto de hambre, y asistió a un cursillo sobre los filetes de ternera. Y entonces, después de 3 o 4 días oír hablar de filetes de ternera, con todos los jugos gástricos sobresaltados en su estómago, al final el hombre no tuvo más remedio que decir, mire usted, yo ya no quiero más saber más de filetes de ternera. Lo que quiero es que me fría usted un filete de ternera y yo me lo pueda comer. Pues eso es lo que hace Jesucristo. Te da de comer filete de ternera. No te enseña lo que es un filete de ternera. Eso lo hace la ley. Pero la ley no te da la satisfacción del estómago. ni el psiquiatra generalmente tiene capacidad, tiene ciencia, pero es muy profundo. Por eso Jesucristo se nos manifiesta como la salida a este pecado original. Claro que esto es muy fácil de decir, ¿verdad? Es muy fácil de decir. Para que uno experimente que Jesucristo es su Salvador, que es una cosa de fe, tienen que pasar años. Tiene uno que bautizarse mucho en Jesucristo y tiene uno que creerse que Jesucristo es así. Pero al final, yo creo que va sucediendo. Así, sin demasiada algarabía, diríamos, parece que va sucediendo. Porque lo que decía esta mañana, cuando le preguntas a muchas monjas contemplativas como vosotras, sí, padre, soy feliz. Y si eres feliz en el convento, es porque el pecado no domina sobre ti. Y lo dice San Pablo. No porque no seas pecadora, que solo serás hasta el fin de tus días. Pero es que hay un enganche aquí maravilloso. Tú sigues siendo pecadora, pero el Espíritu Santo te va dando una dimensión de confianza, una dimensión de fe, una dimensión de alegría, una dimensión en la que tú entiendes que Jesucristo te está amando a pesar de ser quien eres. Y al final te encuentras en paz. Te encuentras en paz. Por eso, si alguna de vosotras todavía está en la culpabilidad, si alguna de vosotras todavía está en el miedo, si alguna de vosotras todavía está en esas situaciones que algunas veces se han creado en los conventos, de miedo a la salvación y a estas cosas, que sepa que todavía está sin haberse bautizado del todo en Jesucristo. Todavía está en sí misma, todavía está en su miedo, y eso es una rémora que no te deja progresar en el conocimiento del amor con que eres amada. Mira, tú tendrás mucho miedo, tú tendrás escrúpulos, tú te lo pasarás muy mal, pero el sorpresón que te vas a llevar cuando te pongas delante de Jesucristo y Jesucristo te diga: pero hija, ¿cómo has podido dudar de que yo te iba a perdonar? ¿Cómo has podido dudar de que yo no te quería? ¿Cómo has podido dudar de que yo he muerto en la cruz por ti? ¿Cómo has podido dudar de eso? Ay, es que yo soy malísima, es que yo no me he podido convertir. Si soy yo el que te convierto. Si soy yo. Si es Jesucristo el que verdaderamente nos convierte, nosotros no podemos convertirnos. Yo estaba una vez con mi madre en la cocina, hace unos 15 años o así, y mi madre sacó de unas alacenas que tenía allí aceites y grasas viejas y las echó en un cubo. Unos 3 kilos, y después fue al grifo y echó otros 3 litros de agua. Y después, pues, rompió un paquetito así como de 1/2 kilo blanco, y salió una cosa blanquita y la echó en el cubo. Y entonces a mí me dio un palo largo y me dijo: tú mueve. Tú mueves, yo nunca había visto eso. Y yo me puse a remover aquello, así, pero de pie. Yo de pie removiendo, pero sin hacer mucho caso, creyendo que mi madre estaba con esas, con otras cosas, y a mí me mandaba a mover. Y cuando pasaron unos 8 minutos o así, yo miro para el caldero, para el cubo, que antes era una cosa negra, sucia y casi maloliente, miro para el cubo y resulta que se había cambiado, transformado. Se había, el color parecía pastel, crema de un pastel. Y entonces yo le dije, mamá, esto es el Espíritu Santo. Y mi madre, que había hecho jabón muchas veces en la vida, pero yo nunca la había visto nunca, mi madre nunca había visto al Espíritu Santo. Y yo lo vi la primera vez. Y ella me dijo, dice, ¿pero qué dices? Que sí, mamá, que esto es el Espíritu Santo. Esto es la conversión cristiana. Nos convertimos a base de sosa cáustica, que es el Espíritu de Jesucristo. No nos convertimos a base de nuestras obras y esto. Es la sosa cáustica, es el Espíritu Santo. Es Jesucristo el que te convierte y te está convirtiendo continuamente. Por eso, pues, esta es la gratuidad de Dios. Esto es lo que nos dice San Pablo tan maravillosamente en la carta a los Gálatas, diciendo, si es que si no os creéis esto, la muerte de Jesucristo ha sido inútil. Es Dios, la obra es de Dios, la obra de salvación es de Dios, viene de Dios. Nos dice San Juan clarísimamente, el amor de Dios no consiste en que tú ames a Dios, sino en que Él te amó primero y te envía la sosa cáustica para que tú transformes. Mi madre después aquella masa la echaba en unos moldes de madera o de escayola, lo tenía 3 días o así endureciéndose, después lo partía en pastillas y yo siempre me llevaba alguna. Y no solamente servía para se había transformado en jabón, no solamente para, servía para limpiar a otros, no solamente se había limpiado ello, se había transformado en jabón, es que servía para limpiar a otros también. Mira tú, que eres grasa vieja, tú que eres aceite vieja, con un poquito de agua, que es el bautismo, y un poquito de sosa cáustica, que es el Espíritu Santo, jabón para todos. Te haces jabón. Maravilloso jabón, además. El agua y el Espíritu, lo dice San Juan, son los testigos. Pues bien, agua y sosa cáustica. Y no creáis que me invento las cosas, porque el profeta Zacarías ya decía que el Señor era lejía de lavandero y fuego de fundidor. Y predicando esto en un pueblo de Murcia que se llama Yecla, un señor me dijo, dice, pero usted no sabe que el liquidillo que sale de la masa esa, de la que ya se hace jabón, todavía suelta algún liquidillo. Dice, eso es la lejía. Eso es la auténtica lejía. Ahora, la lejía que utilizamos es la misma, pero de polvos, de química. Pero la auténtica lejía que siempre se utilizó antes de que hubiera este conocimiento de la química es eso. Digo, pues me lo pones mejor. Todavía el ejemplo es más profético, es más de Jesucristo. Perdonad por las gafas, es que me he traído las que no son. Me he traído las de cerca y entonces... Por eso, pues, queridas hermanas, somos pecado. Hemos pecado, nos comemos la manzana todos los días. Pero, Jesucristo está ahí vivo y resucitado para librarnos de todo ello. Que el Señor nos ayude y bendiga en esta tarea y en esta lucha de nuestro proceso de salvación.